Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño.
Pero más allá de teoría.
Hablamos de los inicios.
De experiencias.
Historias.
Realidades.
Procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez.
Y yo soy Ibis Lucero. Y queremos que con este podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde nos estén escuchando, muchos saludos. Hoy quiero presentar, pues más bien ella se va a presentar, pero es un honor y un gusto tener con nosotros a Lucy Cruz. ¿Cómo estás, Lucy?
Hola, Ibis. Hola, Ari. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes. Muchas, muchas gracias. Y pues les cuento un poquito quién soy. Yo soy diseñadora industrial, pero en los últimos 9 años he trabajado mucho en la industria de diseño estratégico, diseño de servicios. Soy cofundadora de una consultora de innovación que se llama Círculo. Y ahorita en Círculo llevo la dirección de People. Entonces, ¿qué hacemos en la dirección de People? Pues nos encargamos de diseñar todos los procesos, herramientas, para tener una cultura de innovación, de diseño, de productividad también, con la que podamos incentivar la colaboración entre las personas que trabajan en Círculo y también como cuidar mucho la promesa de nuestros proyectos. Entonces, eso hago en Círculo. Desde hace 4 años también entré al mundo de la docencia, que me encanta. Empecé dando clases en el centro de justo teorías del diseño, que hablábamos mucho como de esta parte intangible del mundo del diseño. Después me moví hacia Collective Academy como mentora de su programa de maestría y doy la clase de diseño y estrategias de innovación. Y también el equipo de Service Design México me invita a seguir a mentorear sesiones de entendimiento de usuarios, de journey maps y demás. Entonces, eso es un poquito de lo que sé, de lo que hago, y ya más adelante les voy a seguir contando más detalles.
Pues muy bien, la verdad es que muy interesante tu presentación, porque muestras como un rango de posibilidades de trabajo, pero además de pasiones, ¿no? Conjuntas tú mucho tus pasiones. A mí me gustaría preguntarte primero, ¿qué fue lo que te hizo estudiar diseño industrial? ¿Por qué tomaste esa decisión?
Pues cuando estaba en la preparatoria quería ser ilustradora. Era lo primero que venía a mi mente. Y después quería estudiar artes. Y después mi papá me decía, bueno, pero no, también busca algo más estructurado. Ya saben, papás, boomers. Entonces, creo que diseño industrial en ese momento fue el híbrido perfecto para mí, y hoy no me arrepiento porque aprendí un montón sobre procesos creativos también, sobre ilustración, o sea, como un poco de todo lo que me interesaba en ese entonces. Y ya hacia los últimos semestres de la carrera fue cuando en diferentes materias empezamos a hablar de diseño estratégico y de esta parte intangible, y ahí me voló la cabeza, dije, yo quiero hacer esto para toda la vida. Y al principio fue como más bien ir descubriendo un poco hacia qué lo quería enfocar, pero sí, creo que por eso estudié diseño industrial, porque me gustaba que podía combinar diferentes perspectivas también.
Sí, de hecho, justamente esa es como una constante además que hemos encontrado con todos los entrevistados, ¿no? Es la versatilidad del área la que termina cautivando, ¿no?
Lucy, también me parece muy interesante que justo nuestra invitada del capítulo anterior nos comenta que al final de la carrera platicaban del diseño, bueno, descubre el diseño estratégico, igual como tú, como de esto es lo mío. Entonces, tú sales como, bueno, inicias con estas ganas de ilustrar la parte gráfica, descubres tu amor por la parte estratégica, sales de la carrera y muchos que tenemos esta crisis de ¿y ahora qué sigue? ¿Qué pasó contigo cuando saliste de la carrera? ¿Cómo encontraste tus primeros trabajos? Cuéntanos, ¿en qué querías trabajar?
Pues cuando salí, justo quería trabajar en diseño estratégico, pero a ver, eso era como en el 2012. Entonces, creo que innovación, diseño estratégico, design thinking era algo que empezaba a nacer hacia la industria en México. Entonces, pues al principio estaba como buscando qué oportunidades o qué agencias de diseño tenían como este enfoque. Pero también como, o sea, un poco inexperta, ¿no? No sabía por dónde empezar. Y nada, lo que hice fue acercarme justo a una de mis maestras de la universidad y decirle, oye, Ari, tú me enseñaste la materia de diseño estratégico, ¿en dónde puedo hacer diseño estratégico? Entonces me dijo, bueno, puedes freelancear conmigo. Entonces así fue como empecé, haciendo muchos freelance para, en ese entonces eran para fundaciones. Entonces estuvo padre porque empecé a hacer diseño estratégico, pero con un enfoque social. Entonces eso también abrió otro espectro. Y después, justo en esos freelance, conocí a Selene Castilla, que en ese entonces estaba en Idea Couture, y me invitó a ser parte de su equipo de freelancers. Entonces empecé en Idea Couture ya súper clavado con entendimiento de usuario. Y ahí fue la primera vez donde realmente apliqué así todo lo que, el toolkit que tenía de la teoría de cómo ir a hacer entrevistas, o sea, entender a los usuarios. Ahí fue cuando empecé como a aplicarlo. O sea, llegué mi primer día y me dijeron, aquí están los usuarios, tienes que ir a sus casas, entrevistarlos y entender estos hábitos de uso y entregarnos journeys. Y yo, ¿no me va a acompañar? No, aquí están las direcciones, chao. Entonces fue como, ok, eran así direcciones en Santa Fe, en Ciudad de México. Entonces todo el día estaba como buscando a estos usuarios, yendo a sus casas, grabándolos. Y fue súper rico como de pronto lanzarme y empezar a entender que, o sea, mucho de la teoría que habíamos visto, o sea, entrevistabas a tu compañero de al lado, ¿sabes? De, ¿cuáles son las necesidades que tienes? Y eso, ya verlo como en un usuario real, estando en su casa, en su contexto, haciendo observación, fue una experiencia súper interesante. Y bueno, como en esas aventuras del freelance, conocí en ese entonces a Julio, a Gabo, a Dani, que estaban, a Adri, a Manuelo, que estaban empezando a hablar de diseño estratégico y de círculo. O sea, nos encontramos en, justo en uno de los eventos de Ashoka, que era una de las fundaciones para las que estaba diseñando como freelance en ese entonces. Y bueno, un random fact, cuando yo me gradué, me habían platicado de Círculo, ¿no? Porque uno de los socios cofundadores daba clases en donde estudié. Entonces, había escuchado de Círculo y les mandé un correo y me contestaron, me dijeron, no, sabes que ahorita ni siquiera estamos pensando formar un equipo, pero muchas gracias, espero que estés bien, bye. Y ya. Entonces, después los conozco en este evento y empezamos a platicar. Y me dice, Julio, ¿por qué no trabajas con nosotros? ¿Podríamos hacer un equipo? Y yo, hace como un mail, les mandé un mail y me dijeron que no. Pero creo que también ahí aprendí como una lección súper importante, que es, o sea, los mails hablan un montón y sin duda el CV y el interés, pero ya conocer, o sea, hacer network y conocer a las personas y platicarles como de viva voz cuál es tu experiencia, pues puede cambiar un montón la perspectiva. Entonces ahí fue cuando conocí a los otros socios cofundadores de Círculo y empezamos a hacer proyectos juntos y ya después de repente yo ya estaba todo el tiempo con ellos y ya, o sea, empecé a ser parte oficial de Círculo y empezamos con esa aventura como por ahí del 2013. O sea, éramos 6 personas intentando hacer proyectos de consultoría de innovación y sobre todo de innovación social, pero pues en ese entonces también muchos de los clientes corporativos a los que nos acercaban nos decían, mejor dame un workshop, o sea, integrar innovación social en mi estrategia, hoy no lo veo. Entonces fue un camino interesante, empezamos con muchos workshops y en los últimos años ya hacemos estrategia de negocio, ¿no? Entonces fue estar tocando puertas, hablando de innovación, qué significa, cuál es el impacto del diseño y la innovación en el negocio, para que entonces ya tomara sentido como esa visión que teníamos para nuestros clientes. Porque nuestra mente estaba súper claro cómo podía funcionar, pero para nuestros clientes era de, no sé, aparte son 6 personas hablándome de esto, no estoy tan seguro. Entonces fue súper interesante. Y así fue como empecé.
La verdad es que fíjate que te escucho, y por supuesto que uno nunca sabe, ¿no? En esta área que es tan pequeña y que ahorita lo acabamos de comprobar una vez más del que es muy, muy, muy pequeñita, lo más importante no es solamente, o sea, sí puedes mandarles correos como para que sepan quién eres y que no se sienta como el stalker del año, ¿no? Pero en realidad es sal, conéctate, habla con las personas, platica de tus inquietudes y conoce, porque un poquito lo que nos estás ahorita explicando de tus primeros trabajos, en realidad descubriste muy rápidamente a lo que te querías dedicar. Y el hecho de haberte ido a entrevistar usuarios, a mucha gente le puede espantar eso y decir, ay, el área no era lo que yo esperaba. Uh-huh. Finalmente tú sí lo encuentras, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte.
Sí, claro, como poder, o sea, en un CV, por más hermoso y visual que sea, como parte de tu visión y como la postura que tienes alrededor de ciertas cosas, pues es difícil comunicarla. Entonces sí, desde hace como un par de años creo que ha crecido un montón como todos estos movimientos de meetups de diseño estratégico, meetups de UX UI. Y a mí me parece una gran oportunidad de ir y conocer otros colegas, que aparte, como tú dices, Ariel, el ecosistema de diseño e innovación es chiquito todavía en México, pero está muy bien consolidado. Entonces, ir, conocerlo, sentarte a platicar, siempre ayuda como a tener como estas redes. O sea, yo creo que más que nunca en un contexto como este tan cambiante y bueno, con todo esto que está pasando en los últimos meses, la idea de comunidad y de conexión, ahora más que nunca, me parece súper relevante.
Claro.
Lucy, aquí me gustaría mucho hacer este hincapié y reconocerte sobre todo, porque tengo la fortuna de conocerte desde hace unos cuantos años más ya. Y recuerdo que nos llevábamos un par de generaciones de diferencia y que desde que te conocí recuerdo perfectamente esta parte de proyección, esta parte de que te gusta comunicar quién eres. Estábamos en la asociación de grupos estudiantiles y a pesar de que ibas algunos semestres empezando, por decirlo así, porque no me gusta decir como abajo, porque no considero que en el área de conocimientos no estás abajo o arriba, simplemente a lo mejor estás antes o estás después, pero ibas con toda la mejor intención a las juntas y anotabas y aportabas y levantabas la mano, y hoy cuando me dices como de toqué la puerta, me dijeron que no inicialmente, pues fui, los conocí, y hoy soy cofundadora de Círculo, me parece algo increíble. Y que sobre todo como en este camino has aprendido, has tenido como muchas experiencias. Justo por aquí va mi pregunta. ¿Qué aprendizaje nos quisieras compartir en el tema puntual del diseño de servicios?
Bueno, un paréntesis rapidísimo. Esto que dices, Ibis, muchas, muchas gracias. La admiración es mutua. Pero creo que a veces como diseñadores nos creemos mucho este papel de ser introvertidos o estar un poco en el backstage, ¿no? Con el lápiz y el papel, que sí es una parte súper importante de nuestro rol, pero también cada vez más tenemos que tener como una voz activa, ¿no? Sobre las tomas de decisiones, sobre nuestros procesos, para hacer que nuestro trabajo sea relevante. Entonces, gracias. Y sí, me parece como muy importante también estar como quitándonos un poquito la pena y poder hablar más de nuestro trabajo, de lo que hacemos, de lo que nos interesa, porque es parte de darle una voz también a la disciplina. Por un lado, y bueno, ahora ya, centrándome en la pregunta de diseño de servicios, aprendizajes. Últimamente he estado muy, muy clavada leyendo sobre ciencias del comportamiento. Hay una escuela en súper famosa de Behavioral Science de Daniel Ariely, y justo habla mucho como de cómo mapear como puntos o comportamientos clave en los journeys de los usuarios cuando están tratando de hacer alguna actividad específica para ver cómo puedes accionar o detener ciertas como actitudes, ¿no? O tomas de decisiones. Entonces, de principio, o sea, como en términos muy generales, me parecía algo como cuadrada la idea de detener o avanzar. Sin embargo, ya cuando lo entiendes más y lo empiezas a combinar con diseño de servicios, que sí habla mucho como de mapear esta experiencia del usuario, pero también desde un lado mucho más cualitativo, o sea, sí es el comportamiento es más como científico, diseño de servicios un poco más cualitativo y más hacia las emociones de los usuarios, las actitudes, los miedos, las frustraciones. Entonces, como combinar la parte quali y quanti, para mí ha sido uno de los como aprendizajes más relevantes. O sea, y no solamente conciencia del comportamiento, también, por ejemplo, cuando hacemos diseño de servicios para un cliente corporativo, siempre nos dice, bueno, ¿y cómo voy a medir los resultados? ¿O cuáles van a ser los KPIs con los que voy a medir si esta estrategia está funcionando o no? Entonces, también siempre mezclar o tener una parte cuantitativa o que te ayude a medir va a ser muy relevante para poder sostener tu estrategia. Entonces, eso es una de las cosas que he aprendido. Otra cosa, también, o sea, mucho lo que le digo a mis alumnos es ver como que existe design thinking, existe diseño estratégico, existen un montón de metodologías y a veces es muy bueno y positivo como aprendértelas y seguirlas by the book, pero por otro lado también es cómo las lees, las entiendes, para que después puedas cruzarlas y poder experimentar. O sea, muchas veces creemos de, bueno, me voy a echar los 5 pasos tal cual son, y en realidad creo que mucho de ser consultor te da como esta intuición más bien de decir, bueno, leí esta herramienta y la puedo combinar con esta otra metodología y luego con, sí, no está nada mal. O sea, creo que ese es el objetivo, tener como nada más tu toolbox y poderlo mezclar va a ser súper relevante. Entonces, como perderle un poco el miedo a eso.
Claro, y fíjate que es algo muy curioso esto que dices al principio de ser así el típico introvertido, que muchas veces no lo haces a propósito, pero otra sí, ¿no? Otra es, tengo que tener un carácter, ¿no? Yo oía mucho el, ¿cómo me debo de comportar? Pues como tú seas, ¿no? Porque esto no tiene una regla. Pero sí se ha dicho mucho con respecto a que el diseñador a secas, o sea, sin apellido, cualquier tipo de diseñador, es introvertido, pero además que le gusta trabajar solito, que no le gusta como tener a nadie al lado o no trabajar en un equipo en particular. Sin embargo, todas las áreas que nos estás mencionando ahorita con las que has trabajado y has experimentado requieren de que trabajes asertivamente con un equipo. ¿Cómo has encontrado tú esta gestión de equipos? ¿Cómo la has manejado? ¿Cómo la han estructurado ustedes, ya seas tú por tu parte o dentro de Círculo?
Pues sí, ha sido un reto súper interesante. Solo un paréntesis, otro paréntesis, perdón, es Dan Ariely, no Daniel Ariely, ahora que me acuerdo. Bueno, solo una corrección. Gestión de equipos, ha sido pues súper interesante como irlo aprendiendo, porque por ejemplo en Círculo está el equipo de los consultores, que son estrategas que tienen diferentes backgrounds. O sea, algunos sí son diseñadores industriales, otros son economistas, otros son sociólogos, antropólogos, psicólogos. Entonces, la idea es no solamente tener como un enfoque de gestión de estas son las fechas, estos son los entregables, estas son las horas que le tienes que dedicar, sino también una parte, o sea, y lo decía alguna vez en una charla, de, o sea, si somos diseñadores, que nuestro core es entender a nuestros usuarios, pensar en nuestros equipos como nuestros propios usuarios, o sea, qué necesidades particulares tienen esas personas con las que estoy trabajando para poder atender mejor también eso, ¿no? Como líder de equipo, como project manager o como miembro también del equipo. Y siento que hacer estrategias de diseño sí necesitas, o sea, entender muy bien eso para poder exprimir como todo el potencial de las personas que trabajas, especialmente si es un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, sí, como entender muy bien esas necesidades a mí me parece muy relevante. O sea, por ejemplo, una herramienta que utilizamos mucho al principio de los proyectos en Círculo se llama Team Charter. Entonces, no importa si ya trabajaste 100 veces con Ari o con Ibis, o sea, nos sentamos y le damos al menos media hora para ver, o sea, entender cuál es tu estilo de liderazgo, en una situación de crisis, cómo reaccionas, cómo prefieres gestionar tus tiempos, si son juntas largas, a qué hora prefieres tenerlas, en la tarde, en la mañana, o cuáles son los ritmos que traes también con tus otros proyectos. Y a partir de ese entendimiento, el project manager ya baja como los puntos de contacto con su equipo. Eso me parece súper interesante, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando hace como 4 años armamos nuestro equipo de diseño, que era enfocado a ilustración, visualización de datos, fue otro tema. O sea, creíamos de, bueno, ya gestionamos a nuestros equipos, va a ser exactamente lo mismo, y no. O sea, fue otra vez como regresar y entender un diseñador que se dedica a más como a temas visuales, cómo puedo establecer una relación con ellos, ¿no? Para poder también tener como una colaboración que sea como súper efectiva y que saque la mejor parte. Entonces, también fue súper interesante entender que, por ejemplo, un diseñador necesita entender su ritmo, o sea, si necesitan momentos de inspiración o referencia, eso a veces como que tiene ese conflicto de ¿cómo le ves ya al cliente que te vas a echar una hora de inspiración? No, espérate, ¿no? Pero también es cómo cuida su propio proceso de diseño y si lo posicionas ante el cliente, como esto es una parte importante de nuestro proceso y es nuestra metodología de diseño. Y sí, nos vamos a tardar quizá un poquito más en entregarte, pero el que él pueda tener estas horas dedicada a hacer esta investigación, pues va a ser muy importante. Entonces, también entender esos procesos y empezarlo, como les decía, como también a mezclar un poco de la experiencia que teníamos con los estrategas a con los diseñadores para crear nuestra propia metodología de, y ritmos como de diseño, también creo que es súper importante. Entonces, para mí como el core de todo eso es entender, o sea, cuáles son las necesidades, cuáles son sus ritmos, qué puntos de su propio proceso personal son importantes que pueden traer a la mesa y que podamos integrar a los procesos del proyecto.
Lucy, se me hace súper interesante, me genera mucha curiosidad esta parte que mencionas, que al final el core es entender. Y esto me recuerda a una lectura que tuve recientemente de la diferencia entre simpatía y empatía, de que estamos, ahorita está como muy usado esta palabra de empatía, ¿no? Pero que realmente el meaning, así en la esencia real, es mucho más allá de como solo, a lo mejor como este entendimiento superficial, sino que es algo mucho más profundo y que a la hora de vivirlo y ejecutarlo, ya es otro tema gigantísimo. Y justo esto te quería preguntar, porque sobre papel, bien nos decían otros invitados, sobre papel todo cabe, estrategias y toolbox, todo, pero algunas aventuras que nos cuentes de tocó la formación de los equipos, como dices, empezaba así 5 o 6 personas y de pronto ahorita hablas como de que hay antropólogos, comunicólogos, psicólogos, estas aventuras de la vida real.
Sí, no, imagínate, éramos 6 personas desde el principio, como pensamos en rituales de cultura, ¿no? Entonces teníamos este ritual que se llamaba Circle Friday, entonces todos los viernes 6 nos sentamos a hablar de tendencias, de diseño, como de proyectos relevantes, estaríamos invitados por haber, éramos 6 personas que aparte éramos y seguimos siendo muy buenos amigos, entonces los viernes íbamos a comer y después de la comida como que nos sentamos a hacer Circle Friday y nos daban 9, 10 de la noche y seguíamos en la oficina platicando de todo esto, aparte pues era un proyecto que estábamos empezando juntos y era súper emocionante. Y de repente cuando empezó a llegar gente al equipo, o sea, nuevas personas al equipo, nos dijeron como, espérate, ¿yo por qué voy a estar de viernes 4 horas hablando con ustedes a 9 de la noche? Entonces, ¿por qué son así? ¿Por qué tienen estos ritmos? O sea, me acuerdo que cuando recién entró Miguel Melgarejo, un abrazo, Mike, nos decía, pero es que ¿por qué tienen estos ritmos de trabajo? ¿Qué les pasa? Y es que pues estamos muy acostumbrados a, éramos 6, 5 personas trabajando como a un ritmo muy, muy, muy nuestro, con una carga de trabajo también como entre mediana y bajita, entonces como que podíamos ir a comer, ¿no? Tomarnos este tiempo y demás. Entonces, pero ya después cuando todo el círculo empezó a tomar más forma, sí fue como muy retador darnos cuenta que, pues, ese era un tema cuando lo íbamos empezando, pero teníamos que empezar a tener como justo procesos, reglas, horarios, que también fueran relevantes para las demás personas y no solo para nosotros, ¿no? Entonces, pues ya fue como sentarnos, darle estructura, decir, ah, existen horarios de entrada y horarios de salida, ¿no? Circle Friday ya va a durar 1 hora, porque pues sí, tenemos que hacer proyectos y tenemos que vender, ¿no? Entonces, esos fueron como los cambios interesantes. Y nada, o sea, también a veces muchas de las cosas que hablamos en Circle es que cuando empiezas a gestionar proyectos para clientes muy grandes, una cosa es como project manager, lo que tú te imaginas y tus fechas y la plan y todo es perfecto y la otro es como cuando lo ejecutas, es un mundo distinto, o sea, entonces ya como que con el tiempo vas aprendiendo a si no sé, algo normalmente en tu planeación normal le pondrías 1 semana y ya sabes que son 2 porque el cliente lo tiene que revisar y él se va a tardar un montón en revisarlo y probablemente no te va a contestar mails en 2 semanas. Entonces, como que tener esos colchones también va a ser importante. Ayer te escribía, ¿no? Como esta aventura que alguna vez tuve de mis primeros proyectos con clientes muy grandes. Este cliente nos dijo, bueno, ya toda la estrategia está buenísima, tienen que venir a presentarla con mi board de inversionistas. Ever era una fundación y su board de inversionistas eran los directores así top, top, de Bimbo, de Ford, de Televisa. Y esos hombres y mujeres iban a estar sentados en una sala para presentar. Yo seguí en la presentación, fui y me compré un saco, o sea, como que todo lo estuve preparando. Y ese día todo empezó caótico. El cliente de repente me habla, yo tenía mi reporte, eran miles de hojas, y me habla y me dice, oye, necesito una presentación ejecutiva. Y yo, ok, perdón, sí, tienes razón, va a ser una, o sea, y ahí fue como un gran aprendizaje, o sea, tú ves toda la información y toda tu investigación como algo súper valioso, entonces no quieres omitir ningún detalle porque tu cliente probablemente es una persona que está súper ocupada, que tiene 1000 cosas más que hacer, y si le das un reporte precioso de 42 hojas, no lo va a leer, o sea, nunca lo va a pelar. Y todo eso que aprendiste en el camino probablemente no sea accionable. Entonces ahí fue lo primero de, ok, no importa. Ya me regresé a la oficina y haciendo la presentación ejecutiva, 2, 3 slides súper puntuales con los resultados, el proceso, los resultados y bye. Y yo iba camino a la junta y me habla y me dice, pero sí las traes impresas, ¿no? Y yo, ¿cómo? Sí, las tienes que traer impresas para cada miembro del board y engargoladas. Y ya, me paré en un lume, fui, las imprimí. Iba medio tarde, llego a la junta en el edificio en Santa Fe. O sea, yo fui de la Roma a Santa Fe con todas estas escalas. En el Uber todavía iba como haciendo ajustes a la presentación. Llego a la recepción. Oye, vengo a la reunión con tal persona, no sé qué. No, no tengo ninguna reunión registrada. Y yo, ¿cómo? Entonces le marco, no me contestaba. Entonces le marco a alguien de su equipo y me dice, Lucy, sí, nuestras oficinas están ahí, pero la reunión era en Reforma. Viernes, hora pico. Y yo, no, entonces pidiendo otro taxi de Santa Fe de regreso a Reforma. Llegué 2 horas tarde. Entonces, por nadie me contestaba y nadie me decía si esto seguía o no seguía. Yo estaba como... El cliente ya no me contestaba el teléfono, entonces yo no sabía. Dije, ya no nos van a pagar el proyecto. O sea, vale. Llego a la reunión, entro así corriendo, todo el mundo súper relajado. Total, que yo no había leído bien la agenda por estar en el rush de la entrega. Y había un cóctel de bienvenida que justo duraba como 2 horas para que estas personas comieran, se tomaran un trago, el cafecito. Y después iba a hacer la presentación. Entonces, bueno, al final no llegué tarde, pero fue un día así como súper caótico, mucho estrés. Pero el gran aprendizaje es, lee muy bien los mails, documenta todo, haz minutas de las juntas con tus clientes y los reportes ejecutivos, o sea, son lo que realmente puede ser como este puente hacia accionar todo lo que aprendiste en el camino. Entonces, sí, esas son como algunas de las aventuras.
La verdad es que, sí, en todo el proceso me imaginé cómo eras, porque efectivamente creo que a todos nos ha pasado en algún momento algo así. Nosotros en alguna ocasión hace varios meses hubo una confusión con Google, no supimos nunca de quién, nosotros estábamos seguros que era del cliente, pero resulta que nos agendó una reunión. Para nosotros la reunión decía a las 2 de la tarde, para él decía a las 9 de la mañana. Entonces estábamos así, ¿qué lugar del mundo es 9 de la mañana antes que México? O sea, no entendíamos, pero la verdad complicadísimo que le entendías. Nosotros sí perdimos ahí esa reunión, tuvimos que reagendar, pero la verdad es que ese tipo de cosas suceden. ¿Cómo las salvas, no? Las salvas cuando te pasan, ¿no? No puedes prever todo hasta que te pasa una, y de esa una tienes la posibilidad de empezar a prever como más, ¿no?
Sí, ya vas aprendiendo y decir, tengo que hacer un análisis de riesgos cada vez que voy a juntas, al parecer, ¿no? O tengo que tener estos colchones. Entonces, sí, esos aprendizajes no solo son como el momento de estrés, sino ya van a ser como comidita que te va a ayudar a planear mejor tus siguientes movimientos, especialmente con los clientes.
Claro, claro, claro. Y aquí voy a cambiar un poquitito de la plática, porque hay algo que incluso nos ha llamado mucho la atención de la entrevista anterior que también tuvimos con Adriana, y de cómo se ha estado manifestando el desarrollo de trabajo, sobre todo en estas posturas, pero principalmente una que es muy interesante y que a veces se toma como moda, ¿no? Esta postura de igualdad de género o simplemente de inclusión, ¿no? Uh-huh. Ahorita estamos terminando justamente el mes de la inclusión, que uno pensaría, pues parece moda, y no puede ser moda y no se puede quedar en un mes. ¿Cuál es la postura o tu postura personal o qué es lo que has vivido a lo largo de tu desarrollo con respecto a el ser mujer en el diseño en esta área o la posibilidad de encontrarte con una desigualdad en estas circunstancias?
Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que los primeros retos que tuve fue cuando empezamos a trabajar con clientes corporativos muy grandes. Pues no solamente hay que presentar la estrategia a tu cliente, sino a su board o a stakeholders clave que toman decisiones. Por lo general son directivos, que por lo general son hombres, ¿no? Entonces hubo un proyecto que me tocó hacer todo el rediseño desde experiencia de usuario hasta canales de distribución, modelo de negocio para productos de una constructora. Entonces, a ver, constructora ya de por sí como está muy estigmatizado, que es un mercado como muy masculino. Entonces nos tocó ir a presentar la estrategia y hacer un poco de co-creación con los tomadores de decisión. Entonces llegamos a la sala y eran puros hombres, yo creo que todos mayores de 60 años, o sea, que habían estado toda la vida en esa organización y que tenían puestos directivos altísimos. Y llegamos otra consultora y yo, así con nuestros post-its y nuestras cosas para hacer esta co-creación, se nos quedan viendo. Y dijimos, bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Entonces empezamos como, ah, vamos a hacer un icebreaker, hay que estirarnos. Y ellos así se nos quedan bien y nadie hacía nada de nosotras. Así como, hay que estirarnos, hay que mover los brazos, no sé qué. Y ellos se nos quedan viendo de, no, o sea, no vamos a hacer eso, ¿por qué vamos a hacer eso? Entonces le dice, o sea, literal volteé y le dice a nuestro cliente, oye, ¿por qué trajiste unas niñas a que nos enseñaran esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? No era una reunión de negocio. Y nuestro cliente, que fue como un gran aliado en ese proceso, dijo, no, ellas son las consultoras del negocio que nos van a presentar la estrategia. Entonces, estas 2 horas que vamos a estar aquí, lo que ellas nos digan, lo vamos a hacer. Y ahí está. Entonces, como que se quedaron así, ya medio hacían sus breakers y ponían sus posts y al final de la sesión fueron como, oigan, muchas gracias, está súper interesante, no sé qué, un aplauso a las consultoras. Pero sí, o sea, sí es un camino súper difícil, más como siendo, o sea, hablar de temas que en ese entonces también eran muy nuevos, ¿no? Innovación, diseño centrado, o sea, llegar a una constructora y decirle, oye, necesitas escuchar a tus usuarios de los canales ferreteros, es... ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, en un principio fue súper retador y, bueno, en Círculo, desde el año pasado, que hicimos como toda nuestra estrategia de rediseño organizacional, también fue como fue uno de los principios que teníamos en la cabeza, o sea, cómo nos aseguramos que la toma de decisiones no sea solamente de parte del el equipo de socios fundadores de Círculo, somos 6, son justo mitad, 3 hombres, 3 mujeres, los hombres salieron de la operación porque tenían también otros proyectos personales y otros intereses, pero entonces en la parte del comité directivo nos quedamos Ari, Dani y yo, entonces también fue como un compromiso que hicimos de principio, es cómo nos aseguramos que la toma de decisiones de la empresa, o sea, siempre hemos tenido como una visión muy horizontal hacia el Círculo, pero también cómo nos aseguramos que sea como un poder distribuido, ¿sabes? Como a lo largo de todas las personas en el equipo y especialmente de las mujeres consultoras que tenemos. Entonces, pues para nosotros ha sido un camino emocionante, pero también sé que Círculo es una organización pequeña y que de pronto puede ser como medio una burbuja, como mover y reorganizar a 16, 12 personas, pues siempre te da como muchas más posibilidades. Pero siempre que trabajamos con clientes corporativos, especialmente en temas de rediseño organizacional o de gestión de cambio, tratamos de poner eso al frente, ¿no? Incluso en cosas tan sencillas como cuando hacemos investigaciones de campo, procuramos que exista representación, ¿saben? O sea, que su mayoría sean mujeres o que sean minorías también o sea, como diferentes grupos y perspectivas para que no solamente entreguemos resultados de entendimiento de usuarios muy promedio, sino nos aseguremos de escuchar también a esas voces. Entonces, eso para nosotros siempre ha sido un criterio como súper relevante en los proyectos, en la operación de la empresa y también ser como un poco estos insiders con nuestros clientes, ¿no? De compartirles por qué también es tan relevante. Desde el año pasado empezamos un proyecto con un cliente corporativo ayudándolos a hacer como justo todo su programa de inclusión y me parece increíble porque ahí su inclusión está muy enfocada a cómo sumamos a personas con discapacidad a la fuerza laboral de un corporativo. Entonces, para ellos ha sido súper retador, pero ya, por ejemplo, las personas que están en toma de decisiones son personas que están en silla de ruedas, ¿no? O tienen alguna discapacidad, no sé, musculoesquelética, pero, o sea, eso como es la prueba, así, tal cual, de que eso no hace ninguna diferencia en qué capacidades tienes para tomar decisiones, para diseñar estrategias, para guiar y liderar equipos. Al contrario, creo que también les da como mucha más sensibilidad y justo lo que hablabas y dices, o sea, como mucha empatía hacia el resto, porque son grupos que, como justo han padecido tanta falta de lo mismo, desarrollan otro tipo de habilidades que sin duda son como súper valiosas en el mundo laboral. Y también nosotros desde muy a inicios de Círculo trabajamos con una fundación que se llama Ojos que Sienten, que trabajan con personas ciegas y débiles visuales. Y también ahí aprendimos un montón de cosas. O sea, cuando estábamos haciendo entendimiento con ellos, nos tocó entrevistar a un par de personas y Pepe, me acuerdo muy bien, nos decía, es que soy ciego, pero soy fotógrafo. ¿Cómo? O sea, claro, porque tenemos tantos paradigmas de cómo deberían funcionar las cosas que una persona ciega que dice que es fotógrafa, entonces todos los estigmas que tienes como de pronto podrían como venir a la luz. Entonces es que es también un proceso auditivo y también de sensaciones. Entonces, cuando yo estoy en la calle y escucho que las personas se ríen, sé que es un gran momento para tomar una foto. O cuando escucho algún instrumento, un ruido interesante, ese es como mi cue para entrar y tomar las fotografías. Y veíamos sus fotos y eran fotos increíbles. Entonces, también yo creo que como diseñadores tenemos esta responsabilidad súper importante como de sensibilizarnos y tratar de integrar en nuestros procesos, o sea, de cualquier cosa. O sea, alguna vez, por ejemplo, justo esta fundación nos decía, oye, por ejemplo, todos los reportes que haces tienen un montón de dibujitos y están padrísimos, pero si yo los meto a un software de lectura para personas ciegas y débiles visuales, no lo van a poder leer porque haz cuenta que el software lee dibujo, texto, entonces ya lee el texto y después vuelve a decir dibujo. Entonces, claro, son documentos que son bellísimos, pero al final no son útiles. Entonces eso también a nosotros, por ejemplo, al equipo de diseño le abrió los ojos y empezamos desde ahí a repensar como muchas de las cosas que entregábamos, pensando que no solamente como nosotros lo leíamos iba a ser entendido, sino también teníamos que abrir como eso a otros tipos de habilidades que tienen las personas, ¿no? Entonces eso me parece muy relevante y hace poquito leía un reporte que hablaba sobre que muchas veces como diseñadores buscamos diseñar para la mayoría, ¿no? O para lo común. Y al final, como en ese esfuerzo, perdemos estos grupos que tienen cosas súper interesantes, ¿no? Súper ricas que aportar. Entonces, decía, voy a buscar el post. Deme un segundo, lo tengo aquí. Tengo una libreta de notas. Entonces, ahí anoto como todas las cosas que me parecen importantes. O sea, y entonces, como decía, que si omitimos estas minorías en nuestros procesos de diseño, la escritora que es Claudia Garduño, y la cito, dice, ¿con qué visiones del futuro soñarán aquellos que viven en contextos muy distintos a los nuestros? ¿No? O sea, y cuando no los entendemos, o sea, en la medida en que más personas se integran a la economía de mercado, van desapareciendo formas alternativas de vivir y junto con ellos la posibilidad de entender estos como otros contextos, ¿no? Otros microuniversos. Me pareció bellísimo como poder pensar en, como, claro, o sea, como que cuando hablamos de economía de mercado hablamos de, sigue estas masas y estos grupos grandes, en cómo consumen, en cómo viven, en el día a día. Y pues sí, nos perdemos un mundo súper interesante de posibilidades. O sea, no solamente cuando diseñamos, sino también al momento de integrar estas otras perspectivas, por ejemplo, a nuestros equipos de trabajo o a nuestros procesos de diseño. Entonces, sí, ese es un poco el resumen.
Pues muy, muy interesante, de verdad, el hecho de que podamos no tomar esto como moda, sino tomar esto como una seriedad y que no existe un único tipo de igualdad, sino que todos y cada una de las personas son importantes, ¿no?
Totalmente, sí. Y que tiene que ser parte inherente de nuestro proceso de diseño.
Cierta parte es una especie de evolución que va teniendo como la disciplina. Creo que muchas disciplinas también ya lo están teniendo. Y es como este despertar de conciencia. O a lo mejor una transformación de conciencia, porque a lo mejor ha estado ahí, pero no enfocada en ver más allá. Y me da mucho gusto que lo mencionas para que los que nos escuchen, pues me gustaría mucho como que se lleven esta pregunta de ¿qué estamos haciendo diferente cada uno de nosotros desde nuestro quehacer?
Exacto.
Bueno, pues ya estamos casi por terminar en este episodio, que la verdad nos podríamos seguir aquí platicando mucho tiempo y sería valiosísimo. La verdad es que toda la información que nos estás compartiendo, yo creo que para nuestro auditorio puede ser muy relevante el que se puedan ver reflejados en tu trabajo y en todos los comentarios que estás haciendo. Nos gustaría cerrar justamente esta parte con algunas preguntas de nuestro auditorio.
Hola, soy Denise. Ya que ambos tienen enfoque en los usuarios, ¿existen diferencias entre el diseño industrial y el diseño de experiencias?
Muy buena pregunta. O sea, creo que diseño industrial nace mucho con el objetivo, y esto creo que es una postura también muy personal, de crear objetos o artefactos que puedan acompañar en el día a día a la vida de las personas. Y el diseño de experiencias lo veo como el complemento. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas a un banco, Ya está la puerta de entrada, está el cajero automático y los botones muy bien posicionados. Y la experiencia es la emoción, o sea, ¿cómo te sientes al usar ese cajero? O sea, ¿te sientes seguro de hacer esos movimientos? ¿Te sientes protegido? ¿Sientes que las indicaciones son claras? Entonces es como más bien uno complementa al otro y creo que el diseño industrial es como justo un poco la cáscara de lo que puede como abrazar la experiencia.
Por último, me gustaría saber cuáles creen ustedes que son las habilidades esenciales que tienes que demostrar, ya sea en tu CV o en tu portafolio, para conseguir cualquier empleo de service designer.
Pues creo que algo que decía Ibis muy al principio es, o sea, muchas veces nos llegan CVs o portafolios que son muy bellos, pero no nos hablan mucho del proceso. O sea, nosotros, por ejemplo, nos interesa mucho entender cómo tú desarmas estos retos de diseño que tienes al frente y los llevas a un resultado, ¿no? O sea, como cuál es digamos, como la lógica que utilizas o el tipo de herramientas que te guían en tu proceso personal. O sea, como de pronto, pues muchas personas te dicen, sí, sé hacer design thinking, sé hacer journey maps, blueprints, sí, pero, o sea, de eso, ¿qué es lo que es relevante? O sea, o cómo tú lo estás aplicando. O sea, conocer el proceso y la aplicación creo que es algo súper importante. Y hablar de los soft skills, o sea, creo que cada vez es mucho más, o sea, ya los diseñadores no somos silos, o sea, no trabajamos en silos aislados, en estos respiradores gigantes, sino ya trabajas con equipos multidisciplinarios. Entonces, hablar mucho de esta parte que te acompaña, como en tu, digamos, como en tus habilidades técnicas, también creo que es súper importante. O sea, cómo colaboras, incluso echarse un clavado en entender cuál es mi tipo de liderazgo. Hay muchos tests súper interesantes que puedes hacer que te dan como justo cuál es tu perfil, tu tipo de liderazgo, tu tipo de toma de decisiones. Entonces también perderle un poco el miedo a hablar como de esta otra cara y un lado más personal. Y creo que también algo que a mí en lo particular me gusta mucho cuando leo de las personas es, ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo ahorita? O ¿cuáles son tus autores favoritos o cuál es tu postura alrededor de este tema? Entonces, sí, como que también hablar desde este punto de vista personal, pero acerca de la disciplina también es importante. O por ejemplo, la gente que de pronto en su CV o en su portafolio tiene un link a Medium y puedes leer que, no sé, cosas que escribe o ideas que tiene, me parece súper interesante.
Muy bien, pues la verdad, súper, súper interesante. Yo creo que esto se va a prestar para un segundo episodio más adelante, porque creo que falta muchísimo porque podamos profundizar contigo. ¿Dónde te puede encontrar nuestro auditorio? ¿Dónde te pueden conectar?
En Instagram, Lucy Cruz H, y en LinkedIn, Lucy Cruz.
Muy bien, esos estarán descritos justamente en el podcast y en nuestras redes sociales para que la puedan localizar.
Súper.
Pues, de verdad, Lucy, ha sido un gusto estar el día de hoy contigo y platicar contigo.
Para mí me da mucho, mucho gusto saber, te repito, te reconozco y te felicito, Lucy, tu trayectoria y sobre todo como esta autenticidad que mantienes. Además que has experimentado y aprendido muchísimo en estos 9, 10 años, sigues manteniéndote como con tu esencia. Y eso está muy padre. Te felicito, te agradezco tu tiempo y está increíble, justo como si nos veíamos hace 8 o 5 años, que termine esta charla y nos sigas platicando.
Sí, no, yo emocionada, me encanta también como poder tener el chance de platicar de esto con otras colegas, especialmente ustedes. Entonces yo feliz de que me vuelvan a invitar o nos volvamos a encontrar en el mundo físico para platicar más de estos temas.
Claro que sí, pues un saludo a nuestro auditorio y nos vemos para el siguiente episodio.
Gracias.
Lucy, si fueras un color, ¿qué color serías?
Verde.
Si fueras una herramienta de diseño, ¿cuál serías?
El blog de notas.
Si no fueras diseñadora, ¿qué oficio u otra profesión tendrías?
Chef, me encantaría ser chef. Ah, les puedo leer un quote que me encanta nada más. Creo que se me olvidó decirlo. Y ahorita que vi mis notas. Hay un, justo la tesis de, creo que es de su programa de maestría, de una diseñadora que se llama Claudia Garduño. Hizo una tesis que es como el diseño como libertad en práctica y empieza escribiendo esto. Es extremadamente importante que los diseñadores reconozcan su obligación moral, que enmarca sus habilidades para poder imaginar mejores futuros. O sea, me parece como súper lindo eso. Y
Sí.
sí, o sea, como pensar como diseñadores, como estas personas que podemos crear mejores futuros, especialmente en contextos tan locos como este que nos está tocando vivir.
Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario.
Cuéntale a alguien que le puede interesar y síguenos en Instagram como @podcast.dicenando.ando. Nos vemos en el siguiente episodio.